Es un sistema social característico del periodo medieval que nace alrededor aproximadamente del año 1000, es decir, que por lo tanto tiene una trayectoria del siglo XI al siglo XV, ¿no? Lo que llamamos el feudalismo medieval, ¿no? Que se caracteriza principalmente por un tipo de relación social entre señores y campesinos basado en una contraprestación por parte de los campesinos a los señores, lo que se llama la renta feudal, que en fin tiene su legitimidad originaria en el hecho, como tú decías en la introducción, de que los señores son los defensores del reino, es decir, se produce en ese periodo previo a la formación del feudalismo una fusión entre el ideal caballeresco y el señorío feudal, ¿no? Y entonces ellos, siendo los defensores, son los administradores de la justicia, los que tienen que garantizar la paz y la seguridad de la población, y reciben en contraprestación una renta feudal que era, en fin, extraordinariamente onerosa. Entonces, cuando llega la crisis del sistema, los campesinos se rebelan, ¿no? Ayudados en bastantes ocasiones por las propias ciudades, que tenían sus propias contradicciones con la clase nobiliar. Sí, hay realmente dos ciclos bien diferenciados, ¿sabes? Hay el ciclo que caracteriza la segunda mitad del siglo XIV y un segundo ciclo en la segunda mitad del siglo XV. En el primer caso, convencionalmente consideramos el origen de la crisis del feudalismo en la peste negra de 1348, y 10 años después estalla la Jacquerie en las cercanías de París, que duró solamente 10 días. Fue un acontecimiento así, digamos, fulgurante, que buscó con la rebelión de París de Jean Marcel, buscó una alianza y que no tuvo tiempo de prosperar, ¿no? Porque eso fue poco más de una semana de levantamiento, con unas características bastante violentas. Este es un ciclo, también había que contar ahí el levantamiento inglés de 1381, en fin. Y el segundo ciclo al que me refiero es en el que se enmarca la revuelta irmandiña, en un contexto muy distinto, porque estamos ya en el periodo cu que culturalmente se considera y artísticamente renacentista, y se están ya creando las bases para el Estado moderno. Entonces, las revueltas populares son uno de esos elementos principales, uno de esos factores que llevan a la construcción del Estado moderno, aunque eso no era el objeto de los rebeldes. El objeto de los rebeldes, en la segunda mitad del siglo XV, claro, es derrocar a esa nobleza feudal que pierde el consenso en la sociedad, y pasan de ser los defensores a ser, digamos, los verdugos, los agresores, ¿comprendes? Es decir, que es lo que hace detonar, por ejemplo, la revuelta irmandiña, que siendo ellos los que tienen el deber, la obligación, el privilegio de administrar justicia, pues acaban siendo los malhechores del reino, ¿no? Que es la acusación que hacían los que llamamos desde principios del siglo XX irmandiños. Entonces, en ese tiempo hay que contar con la revuelta irmandiña de Galicia, los Países de Remensa en Cataluña, la revolución o revuelta husita en Bohemia, los Chiompi en Florencia, como digamos, ejemplo de lo que fueron también las revueltas urbanas, con una tendencia, no en el caso de los Chiompi, pero en general en las revueltas con un ámbito más amplio, de tipo territorial, como puede ser la de Galicia, la de Bohemia o la de Cataluña. En esos casos se da en todos ellos la alianza urbano-rural, ¿no? Entonces estamos hablando de un tipo de revueltas que duran más tiempo. Por ejemplo, en el caso Irmandiño, la Santa Hermandad del Reino de Galicia gobierna a través de una xunta, es el origen de la actual Xunta de Galicia, pues durante 2 años, ¿no? Y igual la revuelta de los payeses, en fin, se trata ya de revueltas mucho más prolongadas en el tiempo, que en general, por lo menos en el caso de Cataluña y Galicia, consiguen el apoyo real en ese periodo previo a la formación del Estado moderno, y son revueltas exitosas, por lo menos en el caso de la península ibérica, que juega un papel decisivo y muy diferenciado del resto de Europa en esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Digo diferenciado porque la revuelta popular está en estos países, en estas zonas periféricas, nacionalidades medievales periféricas de la península ibérica. Está la revuelta popular en el origen del Estado moderno, ¿no? Porque muchas de las medidas que toman los Hermandiños son copiadas después por los reyes católicos. Efectivamente, es decir, lo que me he encontrado ahí como factor detonante es una mentalidad justiciera, producto de una acumulación de un sentimiento de agravio por, decían ellos, los males, los daños, las fuerzas y agravios que recibían por parte de los señores y de sus fortalezas y de las guarniciones que tenían en sus fortalezas. Yo estudié en mentalidad justiciera de los Irmandiños, pues el tipo de agravios que denuncian y sus autores, ¿no? Y aparecen los señores en el tema de los secuestros, por ejemplo, jugando un papel directo, y en los otros casos, pues claro, más bien como jefes de casas nobiliarias, donde sus propios miembros son los que perpetran esos delitos. En realidad, es una constante de los movimientos sociales, desde la antigüedad hasta el 15M, ¿no? Es decir, siempre en el caso de movimientos sociales realmente auténticos, etcétera, espontáneos en alguna medida, aunque todos acaban teniendo un grado de organización, nos encontramos el sentimiento de sentirse engañados, de sentirse estafados, de sentirse indignados, desde Espartaco hasta, insisto, los indignados del año 2000, 2000, 2011. Lo que pasa es que en la época medieval tenía unas características muy peculiares de sentimiento de indignación, porque, claro, el Estado era muy débil, y desde los orígenes del feudalismo había delegado en los señores las tres funciones principales del Estado, que es el problema de la hacienda, el problema militar y el problema de la justicia. Sobre todo la administración de la justicia. Y cuando los supuestos jueces, señores feudales, son los malhechores, decían que se produce el levantamiento de gentes, que en la documentación de la época se decía el levantamiento de la gente común del Reino de Galicia contra los señores prelados y caballeros. Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver. Nosotros, los historiadores, utilizamos conceptos actuales, científicos, y lo aplicamos a épocas pretéridas, claro, atendiendo siempre al propio contexto. Desde el origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, por parafrasear un libro conocido de Federico Engels, pues está claro que en una sociedad de clases, pues hay conciencia de intereses comunes frente a terceros, ¿no? Que es un poco lo que define una conciencia de clase o, más genéricamente, una conciencia social, ¿no? En el caso Irmandiño, y lo que se da es, por un lado, una conciencia social bastante extendida, antiseñorial, muy dirigida hacia la oligarquía nobiliaria, hacia los señores de las fortalezas, donde participan pues la mayoría de la sociedad, campesinos, pescadores, artesanos urbanos, la burguesía de las ciudades también, sectores bajo y medio, sobre todo de la pirámide nobiliar, sobre todo hidalgos, etcétera. Y dentro de eso te encuentras, claro, con mucha claridad una conciencia campesina, ¿no? Donde encontramos como se decía cuando yo era joven, la contradicción principal, que a pesar de la importancia de las ciudades, en una sociedad tan feudalizada como la gallega, en general toda la sociedad europea a finales de la Edad Media, pues claro, estaba muy feudalizada desde el punto de vista de su propia ruralidad, es decir, que la relación social predominante pues tenía que ver con la relación entre campesinos y señores que incluso en algunos casos, aún viviendo en las ciudades, tenían naturalmente su fuente de ingresos y tenían la mayor parte de sus dependientes en el mundo rural. Sí, era una frase que debió de estar muy extendida en su momento porque aparece en el pleito Tavera Fonseca por parte de los protagonistas y sus descendientes más de una vez, ¿no? Es decir, que, bueno, en toda revuelta que se precie, pues hay una inversión de jerarquías, ¿no? El mundo al revés. Y en este caso se escenifica de una manera imaginaria así, es decir, los gorriones corren tras los halcones. Se dijo sobre todo de la mayor del, para hablar de la persecución del conde de Lemos, que tenía sus intereses en la provincia, en la diócesis de Lugo, pero también en el Bierzo, en Ponferrada, pues fue perseguido por un ejército, dice la tradición oral, de 30.000 Irmandiños, y eso un poco es la base real para eso de los gorriones corren tras los falcones. Los gorriones es hasta el día de hoy es un pájaro humilde que vive en las granjas y de lo que picotea en las granjas campesinas, y el halcón, claro, es el símbolo de la caza señorial, ¿no? Entonces se apoya en esa base naturalista de tipográfica para explicar cómo el humilde gorrión uniéndose en masa unos a otros, haciendo masa con otros gorriones, logran derrotar al conde de Lemos y en general a los señores de las fortalezas, ¿no? Que fue relativamente laborioso, vamos, en el inicio de la revuelta, la toma de fortalezas, pues duró, pues claro, la primavera y el verano del año 1467, varios meses, y fue realmente laboriosa y hubo que estar, pues muchas veces cercando las fortalezas, perdiendo las cosechas, como también dice la tradición oral, para conseguir eso, tomar las fortalezas del reino y derrocarlas todas menos una, que es una manera que tuvieron de decir que no habían dejado una en pie, mejor dicho, que dejaron una en pie y el resto las derrocaron, que fue el castillo de Pambre. Pues sí, eso es una peculiaridad. Esto se dio también en el resto de la península, ¿no? Porque los payeses de Remensa quemaron alguna fortaleza también, incluso en el País Vasco, pues que se conserva la documentación de Enrique IV de esos años, editada por la Sociedad de Estudios Vascos también. Enrique IV también pues permitió hermandades y en algún caso hubo algún derrocamiento de fortaleza. En el caso de Galicia fue un fenómeno masivo, ¿no? Y muy peculiar porque entendían que, claro, que ahí estaba la base del poder coercitivo de los señores y terminando con las fortalezas terminaban con el poder señorial, pese a que no era esa la primera intención por parte de la Santa Hermandad, que pretendían simplemente cambiar el alcaide de la fortaleza y tener bajo su control la fortaleza del reino. Pero ahí se produjo un movimiento probablemente con varios focos y bastante espontáneo, consecuencia de la resistencia que algunos alcaides ofrecieron al control de la hermandad, ¿no? Entonces hubo que asediar fortalezas y eso causó naturalmente muertos por ambos lados y una vez que la tomaron ya la derrocaron para dejar de tener ese problema de los enclaves fortificados en medio de la sociedad rural que amenazaban también a la ciudad. Entonces fue una solución muy radical. Y al mismo tiempo, fruto de una estrategia colectiva bastante espontánea e inteligente, porque a los señores no los castigaron, ¿no? O sea, no se vengaron a los señores derrotados, incluso a los señores derrotados militarmente. Es cierto que los más recalcitrantes huyeron de Galicia, pero otros se quedaron en un exilio interior, en monasterios, en fin, en casas de gente próxima a ellos sin sufrir represalia alguna. Y sobre eso también hay datos que indican que era una estrategia que no vino de la Xunta de Irmandiña, probablemente pues que fue consecuencia de toda una experiencia de conflictos y revueltas anteriores, porque el levantamiento general de 1467 es un poco la suma de experiencias previas, por lo menos en los 15 años anteriores, tanto en el ámbito rural y como en el ámbito urbano. Entonces eso también facilitó el respeto de la vida de los señores y sus familias, facilitó que no hubiera represión después, ¿no? Y en definitiva fue una actitud sumamente inteligente de los rebeldes populares. Después algún clérigo de base dijo que Dios castigó con la Santa Hermandad a los caballeros por sus pecados y que murieron sin descendencia, pero todos los cuatro o cinco que nombra Ruy Vázquez, que era un clérigo de coro de la Catedral de Santiago, pues todos ellos murieron de una manera natural, ¿no? No fueron fruto de la venganza. Yo creo que es uno de los grandes de los factores que explican el éxito irmandiño. Sí, totalmente. Vivieron sin señores durante 2 años, así titulé yo mi trabajo hablando de la vertiente antiseñorial de la Revolución Irmandiña, ¿no? Bueno, es una consecuencia natural del propio éxito militar inicial, ¿no? Es decir, los señores sin fortalezas, dice el clérigo milenarista Ruy Vázquez, que se quedaron tal como vinieron al mundo. Sin tierras y sin vasallos, y yo diría, y sin fortalezas para hacer valer su poder sobre la tierra y sobre los vasallos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues dejaron de pagar las rentas feudales sobre las que había mucha conflictividad anterior, o sea, mucha conflictividad anterior el problema de las rentas, porque la propia crisis económica del feudalismo. Pues claro, había producido un doble efecto. Por un lado, una caída de ingresos señoriales y por otro lado, una dificultad de los propios campesinos para generar excedente, ¿no? Y entonces la renta se hacía mucho más pesada y situaba al campesinado por debajo del umbral de supervivencia, al campesinado, a los campesinos y a sus familias. Entonces, Primero plantean el tema de la justicia, pero inmediatamente después plantean el tema de los impuestos feudales y en general el tema de los derechos feudales como algo, vamos, que no querían seguir asumiendo. Entonces los señores se quedaron eso, sin vasallos, sin tierras, y la estructura de la Santa Hermandad sustituye a la vieja estructura señorial en toda Galicia. Sí. Bueno, antes de la Santa Hermandad había una situación anárquica. Eso que está muy bien estudiado en el País Vasco, la lucha de bandos, que allí más bien eran luchas entre casas señoriales. O sea, se pasaban el tiempo peleando entre sí por el control de vasallos y tierras, ¿no? Y entonces la Santa Hermandad se levanta con la bandera de la justicia, pero también con la bandera de la paz y la de la seguridad en el reino, para que se pudiera, ¿eh? Bueno, sí, lo de la bandera blanca hay pocas referencias de tipo simbólico, ¿no? Y una de ellas es que parece ser que iban con bandera blanca, no sabemos más. Y el significado que puede tener, pues lo más elemental es que el blanco contra el negro tiene un simbolismo en todas las épocas, pero en la época medieval más todavía, porque explica el carácter santo de la revuelta, ¿no? Y que lo de Santa Hermandad pues no era gratuito, hay que entenderlo literalmente, la parte de Santa. De hecho, después de la revuelta, los señores retoman la situación y durante 10 años, hasta la llegada de los enviados de los Reyes Católicos, que vuelven a reunir las huestes irmandiñas para derrocar las fortalezas que se habían reedificado, pues durante esos 10 años de reacción señorial se produce un debate en la sociedad grande que yo estudié en mi tesis doctoral, favorables y contrarios, y donde realmente los contrarios negaban que tuviera el apoyo real, que a pesar de los malos entendidos entre los irmandiños y el rey, finalmente apoyó los derrocamientos, Enrique IV, y negaban el carácter santo, claro, decían que la hermandad fue loca y fue fusquenya, decía, que es un término que viene de fusco, de oscuro. Entonces, frente a ese simbolismo de lo oscuro, ellos aparecen con banderas blancas. Pero bueno, me preguntaba sobre el tema militar. Bueno, ellos triunfan sobre los caballeros que tenían séquitos militares y experiencia militar, tenían más gente a caballo que infantes, al contrario de los ejércitos irmandiños, simplemente por el peso de la masividad, es decir, por el peso de, por ejemplo, hace poco aún estudié en detalle el derrocamiento para una conferencia aquí en Santiago de Compostela de la Rochaforte, que era la fortaleza más importante del arzobispo de Santiago, ¿no? Que era el mayor señorío feudal de Galicia. Y claro, es que juntaron con los campesinos de los alrededores de Compostela, juntaron 10.000 personas armadas, ¿no? Y eso tuvo un efecto arrollador en este caso y en otros, ¿no? Asedios breves y tomas y asaltos, asedios de asalto, no asedios de prolongados para cansar a los que se refugiaban en el interior, en este caso de la Rochaforte, sino fueron asedios muy rápidos, salvo la ciudad de Tui que aguantó un año, ¿no? En los demás sitios, pues fue el peso de la participación popular, que no fueron además con hoces y guadañas, es decir, todos tenían armas, ¿no? Armas blancas, etcétera, es decir, porque tenían la obligación de participar en los ejércitos señoriales y a veces eran los propios señores los que, sobre todo en el caso de armas, en fin, más sofisticadas como ballestas y etcétera, pues eran ellos quienes le daban a sus vasallos para las luchas interseñoriales o para acudir al llamado del rey. Entonces todo el mundo tenía esas armas. Y ahí, en el asalto a las fortalezas, pudo más la masividad que la pericia profesional de los caballeros. No así al final de la revuelta, porque al final de la revuelta, en 1469, los señores vuelven con tres ejércitos y logran ganar las batallas campales. Después se estrellan contra las ciudades, que eran irmandiñas y estaban amuralladas, ¿no? Y tienen que pactar. Pero ahí fue donde se vio que el peso de la caballería y de la experiencia militar de los ejércitos de la contrarrevuelta pudo más que los ejércitos irmandiños. Con todo, insisto, tuvieron que pactar y nunca se volvió a la situación anterior tal como pretendían los señores feudales más duros, diríamos. Sí, eso es muy importante, ¿sabes? Porque una de las cosas que me pregunté es por qué estalla una revuelta, como en el caso Irmandiño, pero sería aplicable a otras en determinado momento y en determinado lugar, porque si nos redujéramos a las causas exclusivamente socioeconómicas, pues bueno, la crisis del feudalismo dura siglo y medio, ¿no? Entonces, ¿por qué estalla en ese momento y en un determinado lugar? Y ahí hay que acudir a los factores de mentalidad. Es decir, la gente en ninguna época histórica se rebela exclusivamente por causas socioeconómicas. Siempre está la mediación de la mentalidad colectiva, es decir, la percepción que tienen de todas esas dificultades económicas y cómo eso se transforma en una acción extraordinaria, como es pues rebelarse, ¿no? Y eso fue el origen de mi investigación. ¿Por qué se rebelan? Claro, se rebelan por los tributos, ¿no? Se rebelan porque se sienten, en primer lugar, engañados y por el problema de las violaciones, de los secuestros, de los robos y de los homicidios que perpetraban los señores. Tú decías en la introducción el sistema trifuncional. Pues de los clérigos rezan, los campesinos trabajan y los señores defienden, inamovible, para nada. Es decir, entra en crisis completamente en la baja Edad Media y entonces, claro, al entrar en crisis ya no existe esa confianza. Más bien todo es desconfianza y todo es indignación y todo es impugnación de una clase dirigente, de una clase señorial, que tanto en su parte eclesiástica como en su parte laica, pues había traicionado al conjunto de la sociedad, más bien su parte laica, porque la Iglesia en Galicia, con la excepción del arzobispo Fonseca, que era el mayor señor feudal de Galicia y que al final, en 1469, se cambia de bando, estuvo de alguna manera con los rebeldes, ¿no? Muy activa en el caso del clero de los clérigos de base, muy activa en el caso de los cabildos catedralicios y después algunos obispos y no digamos los monasterios, pues con una actitud no activa, pero sí pasiva de apoyo pasivo y muy interesado, porque la propia hermandad devolvió a los monasterios propiedades que habían sido usurpadas por los señores laicos una vez que estos fueron derrotados. Sí. Sí, bueno, hay una película de Mel Gibson sobre ese tema también. Y efectivamente, yo un trabajo sobre la mentalidad y el papel de las mentalidades colectivas en la Edad Media y en la Edad Moderna, pues generalizo un poco la experiencia de mi investigación concreta en Galicia a otras grandes revueltas y revoluciones, como propiamente la francesa, por ejemplo, Georges Lefebvre, estudió cómo la revolución de 1789 se traslada del campo a de la ciudad al campo. Y se traslada por el miedo que había en el campo a los bandoleros. Es decir, ahí también hay un sentimiento de agravio, un rumor extendido, desproporcionado, exagerado, pero que provoca la revolución en el campo, en apoyo de París y de las ciudades donde se inició la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, que siempre nos vamos a encontrar, es decir, ese factor emocional, imaginario, inicial, porque, por una razón muy simple, porque quienes hacen la historia en ese momento es la gente, ¿no? Las fuerzas populares, el pueblo, ¿no? Y lo hacen por una motivación que no es exclusivamente racional. Por eso yo empleo mucho el término mentalidad más que otro, ¿no? Tiene más que ideología, por ejemplo, ¿no? Tiene un componente racional, pero tiene también un componente emocional, un componente imaginario, un componente inconsciente. Bueno, el factor inconsciente es muy evidente en el derrocamiento de las fortalezas, porque de una manera inconsciente están focalizando toda la violencia contra las piedras y es decir, están focalizando toda la violencia antiseñorial contra las piedras, no contra las personas. Y eso de alguna manera es consciente, pero también es en gran medida inconsciente. Esos factores son claves, ¿no? Cuando se trata de un protagonismo social, es muy importante ver qué pensaban, qué sentían, cómo se imaginaban la realidad, etcétera. Es clave, si no es que no lo entiendes, caes en el más puro economicismo, que tiene su importancia para la explicación de la historia, pero eso, como un factor más, que incluso el factor económico influye más en la media y larga duración que en la propia corta duración, donde ahí los factores de mentalidad, políticos y que tienen que ver con el poder, etcétera, pues juegan, creo yo, un papel más decisivo. Bueno, muchas gracias a vosotros y mi enhorabuena al profesor Arcadio por todo ese estupendo trabajo que estáis haciendo en una radio comunitaria afincada en Bilbao desde 1987, pero que es conocida en todo el mundo gracias a vuestra presencia en Internet. Ánimo y a seguir luchando por la cultura y por la historia. Hola.